El 19 de abril de este año fue uno de esos días en los que la justicia nos dio vergüenza una vez más. Sí. Una vez más, tenemos un montón. Una vez más.
No sé, a ver qué me vas a contar. Me podés contar muchísimas noticias.
Te cuento una nomás. Dale. La Cámara 3, la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán condenó a 8 años por homicidio agravado por el vínculo y alevosía a una chica de 27 años. Uh-huh. Porque llegó a un hospital público cursando un aborto espontáneo. Uh-huh. Es así como muy vergonzante la noticia, pero es cierta, y esta chica estuvo presa y está presa.
O sea, el delito es haberse practicado el aborto.
No, estaba cursando un aborto espontáneo. Igual vamos a hablar con personas que han acompañado este caso más tiempo que nosotros y que saben exactamente lo que pasó, así que vamos a estar hablando, vamos a hablar de eso con ellas.
Dale.
Estamos comunicados con Vicky Dizatnik, que anda por ahí en una ruta viajando. Nos gusta a nosotros entrevistar a la gente cuando andan viajando. Victoria, ¿cómo estás? Eugenia y Fernando te saludan acá en la retaguardia.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, bien. Mira,
tenemos un problema de señal, espero que no se rompa la charla.
Bueno, vamos a intentar no abortar la charla porque quizás nos meten presos, ¿no? Bueno, contanos un poco qué sucedió con esta joven.
Mira, este caso es un caso emblemático de la justicia del país en general, pero en particular de Tucumán, que es una provincia sumamente misógino en estos temas. Belén es una joven que tenía 25 años en el año 2014, llegó al hospital Avellaneda, que es un hospital de la ciudad de Tucumán, con un aborto en curso, fue atendida por un médico en la guardia mayor del hospital. Ella allí hizo una crisis, una hemorragia muy grande, y fue denunciada, o sea que cuando despertó del degrado que le hicieron estaba rodeada de policías, nunca más volvió a su casa, de allí fue directo a la cárcel, y nosotros no nos enteramos, porque esas cosas, cuanto más ocultadas estén, mejor. Nos enteramos recién hace una semana, cuando la Cámara, la tribunal, la condenó a 8 años de prisión, por, como decían ustedes, por homicidio, o sea, se la acusa de haber matado a un bebé, en realidad. Ella llegó con un aborto en curso, ni sabía que estaba embarazada, tenía un embarazo de 22 semanas. Por lo tanto, el juicio está plagado de irregularidades y de condiciones de culpabilización a la víctima sin ninguna prueba científica, solamente con los testimonios del médico, de la médica, de la policía, de la partera, que encontró el feto en el baño. Este caso que, bueno, por todos lados hace agua desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo muestra en esencia lo que es para una joven, pobre, mujer, llegar a un hospital público a pedir la asistencia médica, cuando está relacionado con su lugar de mujer. Entonces, para nosotros es un caso que, bueno, por algo tomó tan rápidamente una visión nacional, porque efectivamente es un caso emblemático. Y la presión de las mujeres. Nosotros lo que decimos es que lo que debe ser juzgado es el sistema de salud de la provincia. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando. ¿Hola? Atentamente.
Perfecto.
Se escucha.
Sí,
todo el sistema de salud de la provincia. Estamos por hacer una presentación casualmente del Ministerio de Salud para que se sancione a los médicos que rompen la confidencialidad médico-paciente. O sea, Belén no pudo sostener el secreto profesional, no pudo ser atendida como la víctima, sino como la victimaria. Se la juzgó desde la moral de esos jueces y no desde la fiscalía, y no desde las pruebas contundentes que tienen. Nunca se hizo un ADN de ese feto, por lo tanto, no hay una relación directa. El baño donde fue encontrado quedaba 100 metros donde estaba internada Belén. Por lo tanto, tenés que desarmada para caminar 100 metros, una cuadra. Y después hay otras incongruencias, como la hora de entrada de Belén al hospital y la hora en que fue encontrado el 150 antes de que ella ingrese a la guardia mayor del hospital. Esa, entre muchas otras, te cuento las que están saliendo recién ayer, presentaron los fundamentos, yo no los tengo porque nosotros ayer hicimos una marcha que fue muy grande en los tribunales penales de Tucumán, la lectura de los fundamentos, el problema es que Belén no cumplió resguardo de su identidad, por lo cual no pudo ser seguido públicamente, como serían todos los fundamentos orales, sino que le fue entregado ayer a la abogada, y tenemos todavía pocos datos. Yo no tengo casi ningún dato que estoy buscando en estos momentos. Pero en general, lo que sí conocemos, tuvimos el expediente por esta abogada, que por suerte se enteró de esta de este caso, y 2 años después va a tener una defensa justa. Fue muy mal defendida técnicamente.
¿Fue defendida por defensores oficiales?
No tuvo la posibilidad de ser excarcelada cuando estaba procesada, como tienen la mayoría de los procesados. O sea, no se deja salir de la cárcel a quien que pueda fugarse. Belén es una joven muy humilde, no hubiera podido ir a ningún lado, y no se deja en libertad a un procesado que pueda incidir en la voluntad de los otros, de las víctimas. En este caso, la víctima era ella, por lo cual no se la dejó salir porque la moral de estos jueces lo impidió, no porque la justicia debidamente aplicada hubiera permitido que Belén Sánchez esperara su juicio fuera de la cárcel. Ahora estamos en una etapa donde hemos pedido 2 cosas, vía la abogada, hemos pedido en primer lugar la excarcelación de Belén. Basada en muchas de estas cosas que les digo. Y en segundo lugar, la nulidad de la sentencia, por estar viciada de todo proceso judicial regular. Y esperamos tener un juicio justo, o sea, que en realidad se tengan en cuenta las características de lo que le pasa a una mujer joven y pobre cuando llega a un hospital con un aborto. Esa es la historia más cruel de esta ley.
Ahora,
se vuelve a repetir, como en muchos casos, quiénes son los perjudicados principalmente por la situación hospitalaria, quiénes son las víctimas de ese sistema. Y cómo los médicos y enfermeros y paseras y todo el personal que participó de ese circo siniestro están todos libres, todos son acusadores, ningún acusado.
Ahora, es increíble siquiera que estemos hablando de esto, ¿no? Que estemos hablando de si el feto corresponde o no a Belén, cuando sabemos que en nuestro país lo que plantea nuestra ley y los derechos del paciente y la ley de violencia contra las mujeres, lo que plantea claramente es que una mujer que entra cursando un aborto en un hospital, no importa si ese aborto es espontáneo o provocado, tiene que recibir un trato justo y nadie tiene que ni violar sus derechos, ni juzgarla, ni nada de todo lo que le pasó a Belén. O sea que es increíble que una situación como esta haya llegado hasta acá, y además de increíble, es algo que pasa todos los días, digo, es increíble, o sea, es incongruente con nuestras leyes, pero es algo que sabemos que sucede y que le sucede a las mujeres pobres todo el tiempo.
Exactamente, o sea, es un caso que la verdad que nosotros pensábamos que ya no podían, no ocurrían. Casualmente nosotros estuvimos buscando jurisprudencia, no hay condenas por aborto en el último siglo, entonces como no la podían condenar por aborto, la condenaron por homicidio. Es una cosa terrible, o sea, desde el punto de vista de que Belén ha sido víctima de la moral y de la ideología de esos jueces, o sea, en ningún momento entra en razón un procedimiento judicial justo, técnicamente justo, con pruebas coherentes que den cuenta del posible delito. O sea, acá no hay delito, no lo hubo, no lo encontraron y lo inventaron.
No, de hecho hay...
Sobre la base de que ella no tuvo una defensa y que el sistema judicial parece funcionar así en todo el país, pero acá en Tucumán justo ha habido un caso la semana pasada, un caso de gatillo fácil, un joven asesinado hace 4 años por 5 policías. 4 años, 5 policías. Recién fueron juzgados el viernes pasado, fueron condenados, porque había miles de pruebas. Pero en los 4 años del proceso los policías estuvieron libres.
Sí.
Iban por el barrio, amenazaron a la familia, amenazaron a los testigos en el barrio. Y Belén, que es una joven que no tiene ningún recurso, estuvo presa 2 años y 2 meses al día de hoy. Y le quedan por delante los 8 años de la condena, ¿vale? Esto por los 8 años.
¿Qué caso es el Vicky, qué caso es el de gatillo fácil al que hacía referencia?
Es un joven Ismael que Lucena. Se llamaba Ismael Lucena, exactamente.
Sí, sí, sí.
Ha habido un gran movimiento acá en Tucumán por justicia y finalmente hemos logrado que el principal responsable tiene cadena perpetua y los otros tienen penalidades por complicidad. Hay tres que van presos y dos que están bien libres porque se quedan 2 años, que son escarcelables. O sea que ha sido un juicio emblemático casualmente por eso, porque estos señores estuvieron libres 4 años. Casualmente, 2 de los jueces que juzgaron a Ismael Lucena son los jueces de Belén. De los 3 jueces, 2 son los mismos. O sea que esos mismos jueces que tuvieron la forma de darle la libertad a estos 5 policías no le dieron la escarcelación a Belén hace 2 años cuando fue pedido por el abogado en aquel momento.
Claro.
Así que ahora hemos hecho una presentación, yo no la leí, la hizo su abogada, con mucho fundamento. Parte de las cosas que yo les expliqué están planteadas en el escarcelamiento, en el escarcelamiento, y parte de eso va a ser planteado en la medida de la sentencia. Ha acompañado al pedido de escarcelación con las firmas que nosotros estamos juntando. Hay un correo electrónico para juntar firmas de personalidades, de medios de comunicación, de organizaciones. Los invito a que la vean, que le manden si quieren, que la gente que está escuchando pueda mandarse a libertadparabelen@gmail.com. Sí. Y si no, en la página de la Casa de las Mujeres del Facebook también está la declaración para que puedan acercar allí su firma. Acompañamos el pedido de escarcelación con una cantidad impresionante de firmas, de organizaciones. Se ha transformado en un hecho internacional, la Amnistía Internacional ha sacado un reclamo, la Cámara de Diputados de la Nación otro. O sea que estamos en un momento bueno desde el punto de vista de la movilización popular alrededor de este caso.
Cuando Victoria decía recién la Casa de las Mujeres, se refería a la Casa de las Mujeres Norma Nassif.
Sí,
y ese es el Facebook que... vos porque ya sabés que es la Casa de las Mujeres Norma Nassif, pero bueno, acá estamos... Imagínate que somos porteños, nos queda lejos. Pero bueno, además vale la pena meterse en el laburo de ustedes para saber lo que hacen cada día por Belén y por todas las mujeres tucumanas y de todo el país, ¿no? Bueno, Vicky, lamentablemente este tema lo vamos a tener que seguir porque no creo que la ganemos mañana.
Exactamente.
Así que...
Estoy a tu disposición, vayamos hablando. Nosotros, mira, el lunes que viene hacemos una reunión con las organizaciones y con la abogada para diseñar alguna actividad en concreto. Y sí marchamos al 28 de mayo, que es el Día de la Salud de las Mujeres, con Centro en la Libertad para Belén, si no la logramos antes.
Perfecto.
Pero
bueno,
si quieren llamar después del lunes, vamos a tener novedades de cómo viene el pedido, de la contestación y sobre todo de las actividades de la movilización que en Tucumán se va a generar alrededor de este tema.
Ajá. Bueno, cuenten con la retaguardia, desde acá acompañaremos de la manera que podamos.
Bueno, les agradezco mucho la llamada y les agradezco el compromiso que siempre tienen para con nuestro pueblo.
Y nosotros te agradecemos. Gracias a vos por esto y por la lucha de todos los días.
Un abrazo.
Un abrazo, chao, saludos.
Hemos charlado con Vicky Dzatnik.
Vicky Dzatnik, exactamente. Es difícil el nombre.
Sí, ¿dice? sí, son pocas letras, pero difícil de decir todo junto. Integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, una organización social feminista de la provincia de Tucumán, donde ocurrió este caso al que habrá que seguir. A mí me llama poderosamente la atención, por supuesto, el cargo que le han impuesto y la acción de la justicia, pero me llama mucho más la atención que haya pasado 2 años sin que nadie se enterara en la provincia.
¿Viste?
Porque eso habla de una desconexión de buena parte de la población con las organizaciones sociales. Digo, no creo que sea responsabilidad de las organizaciones sociales. Me parece más bien que habla de una descomposición social y un entramado
de impunidad importantísimo.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay un dato que no dijimos en la nota y que es, la verdad es que costaba mucho escuchar a Vicky por momentos, lamentablemente. Igual la vamos a seguir. Hay un dato que no dijimos y es que el diagnóstico que le dieron a Belén en el momento que entró al hospital, a cargo del doctor José Daniel Martín, claramente dice un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Y la autopsia del feto ese que le adjudican a Belén y que ella dice que no tiene nada que ver con eso, es un feto de 32 semanas, cuando los testimonios hablan de que la gestación de Belén llevaba 22 semanas. Con lo que es un cúmulo de incongruencias absolutas y de un montón de mal proceder de todos los actores involucrados, ¿no?
Sí, sí. Che, ya nos vamos yendo. Retomamos el tema anterior a través de un mensaje de Enrique Farina que dice el tema anterior de la nena que está sufriendo el ir a una escuela católica después de haber tenido un accidente y tener problemas de movilidad, le están haciendo la vida imposible dentro de la escuela. Sofía se llama la nena y hablamos con Silvia, su mamá. Enrique nos dice, la experiencia familiar en escuela católica en nuestro caso es muy similar al de Silvia. En la escuela pública donde ahora va mi nene hubo un caso de un nene en silla de ruedas y el colegio se adaptó. Tampoco hubo un trato de amor al prójimo como supuestamente se espera de personas tan religiosas. Sí, yo creo que agrava el asunto, sin dudas, que se trate de una escuela religiosa. Para mí es mucho... Bueno, no, sería más grave que lo hiciera una escuela pública. Por cierto, pero digo, es como más traicionero que lo haga una escuela que convoca a la gente a creer en ideales que después nos lleva a la práctica en su quehacer diario en lo educativo.